Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos al Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Los saluda Tania Isabel Figueroa Castillo y les doy las gracias por sintonizarnos una semana más. La semana pasada no estuvimos, pero bueno, empezamos de nuevo esta semana con toda la información que tenemos aquí en el Almanaque. Les comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y saludo a quienes nos sintonizan por vía internet a través de www.radio.udg.mx/ameca y también en www.web.valles.udg.mx/valles web. También saludo a los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM. Y bueno, quiero agradecer en la operación técnica a Emanuel Gutiérrez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa, que sin él pues simplemente no lo pudiéramos estar haciendo ahorita en vivo. Y también quiero saludar a mi compañero Hugo Delgado, que en esta ocasión me apoyó con las producciones, y saludo en la subdirección a Centli García. Y bueno, antes de comenzar los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y a la Alada, que es 01800-8363-220. Aquí, bueno, nos pueden comentar lo que les gusta, lo que no les gusta y canciones, porque tenemos varios programas en donde, bueno, son musicales y nos pueden pedir cualquier canción que ustedes les gusten. También pueden contactarnos en nuestro Facebook, que es Radio UDG Ameca o XHUGA. Y pues nos envían su solicitud de amistad y comenzaremos a entablar una plática amigable con ustedes. Y bueno, este es el Almanaque y comenzamos. Y esta ocasión vamos a comenzar hablando de una cantante africana que fue muy conocida a nivel mundial, llamada Miriam Makeba. Y vamos a escuchar su biografía y la canción que, bueno, que la popularizó ella a lo largo del mundo y que han versionado muchísimos artistas, llamada Pata Pata. Pero vamos a escuchar primero la producción y luego esta canción.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Sensile Miriam Makeba, conocida también como Mamá África, fue una cantante sudafricana y activista por los derechos humanos. Muere un 9 de noviembre de 2008. Makeba comenzó a cantar en los años 50 con el grupo Manhattan Brothers, tras lo que fundó su propia banda de Skinlangs, que mezclaba jazz con la música tradicional sudafricana. Actuó en películas tales como Come Back Africa y King Kong en 1959. Esta última resultó muy significativa en su carrera, ya que cimentó su fama en su país natal. Ícono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Makeba, marginada durante más de 3 décadas por el régimen racista sudafricano, siempre estuvo comprometida con la lucha por los derechos civiles y contra el racismo. Una entrega que llevó a cabo hasta el último momento de su vida. La cantante, conocida también como Mamá África, supo llevar como nadie a los escenarios las tradiciones y los trajes típicos de su tierra, en espectáculos donde su voz cálida y su gran presencia eclipsaban los instrumentos étnicos que la acompañaban. Logró su máxima popularidad con el inolvidable tema Pata Pata, en 1966, que fue difundido en diferentes países del mundo, alcanzando los primeros lugares en los rankings de música pop.
Y esto fue Pata Pata de Miriam Makeba y espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté porque es una de las canciones favoritas y que creo que ponen de buenas a todas las personas que los escuchan. Pero con nosotros ya se encuentra Claudia Martínez desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara y que nos va a dar el reporte del clima. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy buenos días a todos. La situación meteorológica general es la siguiente. Tormenta tropical Xavier se encuentra a 175 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, ocasionando nublados y vientos arrachados en la zona costera. Se espera que en el transcurso de hoy la tormenta se desplace hacia el oeste-noroeste, alejándose de la costa y también se debilite conforme se interna en el océano. Por otro lado, frente frío ingresa a Monterrey, ocasionando descenso en las temperaturas y nublados, mientras que en los demás estados fronterizos predomina el cielo despejado. También hay una línea de baja presión ocasionando lluvias en los estados del sureste del país. Para Meca, bueno, hoy amaneció nublado y hay poca probabilidad de lluvia aislada durante la tarde. El tiempo estará poco caluroso en el día, templado por la tarde-noche y de fresco a frío al amanecer. El viento predominante soplará del sureste. La temperatura mínima se espera sea de 16 grados Celsius, la temperatura máxima rondará los 25 grados Celsius. Durante la semana, debido a la retirada de la tormenta tropical Xavier, disminuye la probabilidad de lluvia y por lo tanto hay un ligero aumento en las temperaturas por las tardes, mientras que por las mañanas se espera un descenso gradual en las temperaturas. La salida del sol fue a las 6 horas con 59 minutos, la puesta del sol será a las 18 horas con 18 minutos. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Claudia Martínez, y nos escuchamos la siguiente semana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y bueno, es momento de irnos a un corte, pero quédense aquí en el almanaque porque al regresar tendremos muchos más temas interesantes de los cuales vamos a hablar.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de regreso en el almanaque y seguimos con fechas importantes y nos vamos a adentrar en nuestro tema central, en el cual dedicamos este bloque, y se lo vamos a dedicar a Marie Curie, esta científica que logró muchísimo en cuestiones científicas, pero también en el lado de la mujer como mujer, porque le abrió el paso a muchísimas mujeres que en ese tiempo, en el tiempo que vivió ella, pues realmente no eran o no se podían acercar a la ciencia o no podían hacer muchas cosas que Marie Curie pues sí las pudo hacer y rompió con los esquemas que en ese tiempo se tenían fabricados. Entonces vamos a escuchar la siguiente biografía para conocer un poco más de ella.
Personajes con historias de vida. ¿Qué se deben contar y conocer?
María Salomé Skłodowska-Curie fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Nació en Varsovia, en lo que entonces era Zarato de Polonia. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia y comenzó su formación científica en dicha ciudad. En 1891, a los 24 años, siguió a su hermana mayor, Borosława Dawska, a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Compartió el Premio Nobel de Física en 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. Años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química en 1911.
Bueno, como ya lo comentábamos, pues Marie Curie sufrió mucho y tuvo una lucha constante para superar infinitos obstáculos para dedicarse a la ciencia, que era lo que ella le gustaba. En su natal Polonia no pudo estudiar porque a las mujeres se les tenía prohibido. Ella estudió en una universidad flotante y después se trasladó a Francia, donde terminó sus estudios, y fue allí donde conoció a Pierre Curie, su esposo, con el que se casaría y, bueno, y que compartirían todo, desde su hogar, sus hijas y hasta los trabajos en sus laboratorios, y también compartirían este premio Nobel que recibieron en conjunto con Henri Becquerel por haber descubierto la radioactividad. Pero bueno, como lo mencionábamos, entre todos estos obstáculos, pues uno fue que no le querían dar este premio Nobel por el simple hecho de ser mujer, y al principio no la tenían contemplada. Vamos a escuchar la siguiente producción que habla acerca de los problemas que ella tuvo que enfrentar cuando recibió o antes de recibir este premio Nobel.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir. fue la primera mujer en recibir tal galardón del Nobel. A principio, el comité seleccionador pretendía honrar solamente a Pierre y Henri, negándole el reconocimiento a Marie por ser mujer. Uno de los miembros de la academia, el matemático Magnus Gösta Migdaléfer, avisó a Pierre de la situación y Pierre dijo que rechazaría el premio Nobel si no reconocía también el trabajo de Marie. En respuesta al reclamo, la incluyeron en la nominación. Los Curie no fueron a Estocolmo para recibir el premio en persona, pues estaban demasiado ocupados con su trabajo y porque Pierre, al que no le gustaban las ceremonias públicas, se sentía cada vez más enfermo. Debido a que se requería que los ganadores del premio Nobel estuvieran presentes para dar el discurso, los Curie finalmente viajaron a Suecia en 1905. Recibieron $15,000, lo que les permitió contratar a un nuevo ayudante de laboratorio. Tras el galardón sueco, la Universidad de Ginebra ofreció a Pierre un puesto catedrático con mejor remuneración, pero la Universidad de París se apresuró a otorgarle una plaza de profesor y la cátedra de física.
Y bueno, después de haber ganado este premio Nobel entre ellos dos y Henri Becquerel, pues realmente les fue muy bien, pero no fue hasta en 1906 cuando murió atropellado Pierre por un coche de caballos y Marie continuó con su trabajo y heredó la cátedra de la Sorbona que había ocupado su marido, la cual compaginó con sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos que le llevaron a ganar el Nobel de Química en 1911. Y bueno, también este premio estuvo envuelto en varias situaciones porque al principio pues no se lo querían dar, después cuando se lo otorgaron no querían que asistiera por varias polémicas que hubo alrededor de su relación con un compañero de su fallecido esposo Pierre Curie, y entonces bueno, se desató muchísima polémica, le pidieron que no fuera, ella de todos modos fue a recibir este Nobel que recibió en 2011 por el Nobel de Química, el anterior había sido el Nobel de Física. También fue nombrada directora del Instituto del Radio de París y en 1921 viajó a Estados Unidos donde fue recibida como una verdadera figura. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente producción acerca de cómo fue que recibió la cátedra después de que murió su esposo.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El 13 de mayo de 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió ofrecerle el puesto que había sido creado para su esposo. Lo aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como un homenaje a su marido. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad, la primera directora de un laboratorio de esa institución entre 1906 y 1934. La universidad admitió a 45 mujeres sin aplicar las anteriores restricciones de género en su contratación. En los últimos años dirigió el Instituto de Radio, ahora Instituto Curie, un laboratorio de radioactividad creado para ella por el Instituto Pasteur y la Universidad de París. En 1910, asistida por el químico André-Louis de Beer, pudo obtener un gramo de radio puro. También definió un estándar internacional para las emisiones radioactivas que años después fue nombrado Curio en su honor.
Y bueno, como lo hemos venido comentando, pues Marie Curie fue muy importante para el campo científico. Podemos encontrar tres elementos que son bueno, el polonio y el radio, que fueron descubiertos por ella, y el curio, que fue nombrado así en su honor y en honor de su esposo. Pero también otra de las cosas que logró hacer o que en lo que estuvo involucrada fue en la Primera Guerra Mundial, y en la siguiente producción vamos a descubrir por qué.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, los hospitales de campaña carecían de personal experimentado y máquinas de rayos X apropiadas, así que se propuso el uso de radiografía móvil cerca de la línea del frente para ayudar a los cirujanos del campo de batalla. Aseguró que los soldados heridos estarían mejor atendidos si los cirujanos contaban a tiempo con las placas radiográficas. Después de un rápido estudio de la radiología, anatomía y mecánica automotriz, adquirió equipos de rayos X, vehículos y generadores auxiliares y diseñó unidades móviles de radiografía a las que llamó ambulancias radiográficas, pero que llegaron a ser conocidas a posteriori como las pequeñas Curie. Petite Curie se convirtió en una directora de servicio de radiografía de la Cruz Roja Francesa y creó el primer centro de radiología militar en Francia, operativo a finales de 1914. Más tarde, comenzó a instruir a otras mujeres cómo ayudarles. En julio de 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener el carné de conducir, pues lo solicitó para manejar personalmente las unidades móviles de rayos X.
Se apaga tu lámpara de fe y sientes un gran frío dentro del corazón. Si escuchas a la gente que desmiente el amor y en una trampa ciega se cierne tu razón, dirige tu mirada hacia una estrella azul que ha dejado encendida un nombre de mujer. María Curie, María Bondad, si tú nos prestaras tu gracia tan cara, morir para amar. María Curie, María Bondad, novia de la ciencia, límpida conciencia de la humanidad. Una canción es poco para la gratitud, muy poco comparado con lo que diste tú. Pero si el mundo entero pudiera recorrer como una golondrina que nace de tu fe, y allí donde la noche tiene un nido de luz, encendiera de nuevo tu presencia, mujer. María Curie, María Bondad, si tú nos prestaras tu gracia tan cara, morir para amar. María Curie, María Bondad, novia de la ciencia, límpida conciencia de la humanidad.
Bueno, acabamos de escuchar María Curie de Horacio Guaraní, esta canción que le dedicaron a esta científica que fue ganadora de 2 premios Nobel de Física y de Química, y también comentar que su hija, Irene, fue también ganadora de un premio Nobel en conjunto con su marido, y también ella fue una química que se dedicó a la investigación y también fue galardonada con este premio Nobel. Entonces, bueno, una familia que ha logrado muchos avances para la humanidad en los temas de química y física. Y bueno, también comentar que Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación por guardar tubos de ensayo con radio en los bolsillos durante la investigación y construcción de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ella falleció por estar en contacto y por estar haciendo su trabajo, porque no se percataba realmente de todo lo que podría, o lo peligroso que podría hacer o realizar esto. Entonces, bueno, ahí quedó toda esta información sobre María Curie, y es momento de irnos a un corte, pero no se vayan porque vamos a volver con más información aquí en El Almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque. Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
A mi casa, entre con libertad y por su propia voluntad.
No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil, como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en la pierna. Sin embargo, en el instante que traspasé el umbral de la puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante y extendió su mano. Sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más de la mano del muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez:
«Bienvenido a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo y deje algo de alegría que trae consigo».
La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es que, para asegurarme, le pregunté: ¿el conde Drácula? Se inclinó cortésmente al responderme:
«Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Hacker. En mi casa, pase. El aire de la noche está frío y seguramente usted necesita comer y descansar».
Bueno, como ya lo escucharon, vamos a hablar un poco de Drácula, pero más en específico del creador, o bueno, no del creador, del que renovó este al vampiro, o Drácula, el que le dio este nombre, que es el novelista irlandés Abraham Stoker, que fue un novelista de obras clásicas, de los más influyentes dentro de la literatura del terror. También fue crítico de teatro y, entre muchas otras profesiones, dedicadas siempre con el arte o con el teatro o con la literatura. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de su vida.
Personajes con historias de vida que se deben contar y conocer.
Abraham Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf. Fue un novelista y escritor irlandés. Su familia era burguesa, trabajadora y austera, cuya única fortuna eran los libros de cultura. Su mala salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar con profesores privados, ya que pasó sus primeros 7 años de vida en cama debido a distintas enfermedades. Mientras se encontraba enfermo, su madre le contaba historias de fantasmas y misterios que más tarde influyeron en su obra.
Y bueno, entre sus primeros relatos se aprecian las primeras hebras de terror, boas, bebés muertos, ataúdes, difuntos con cara descubierta, trenes que corren hacia el desastre, pero comparecen como elementos atmosféricos que no llegan a tener un relato cuyo propósito sea estremecedor. En el campo del horror, su principal logro quizás sea Drácula, ya que en el fondo de una... Cuentan pues que en el fondo de una caja con montones de melones sin más cierre que una tapa de cristal que ni siquiera tenía un cerrojo y una masa inmensa, viscosa, multicolor que se pegaba y enroscaba en otras direcciones. Era algo así, comentaban que era Drácula cuando muchos críticos empezaron a leer y comparaban sus anteriores escritos que también se enfocaban al terror. Y bueno... El invitado de Drácula es otro de los libros que él realizó y que tiene relatos inquietantes y que se sitúan de lleno en las coordenadas del terror, como también Espacios Suspendidos de Sosiego, La Casa del Juez o Las Arenas de Croquen, donde se explotaron el desgaste físico, las alteraciones psíquicas y la consunción moral de los protagonistas expuestos a la presión de lo inquietante. Vamos a escuchar la siguiente producción acerca también, bueno, de Drácula, porque es sin duda su obra maestra, y hace poco fueron descubiertos muchos de las fuentes de donde él se basó para realizar este personaje y este gran libro del terror.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La Biblioteca de Londres ha desvelado cuáles fueron las fuentes de inspiración a Stoker a la hora de escribir su texto. Siempre se comentó que la idea inicial salió en las charlas que mantuvo el autor con el intelectual húngaro Arminius Bámbari. En esas conversaciones salió a relucir la figura de Vlad Draculea, más conocido como Vlad el Emperador, el príncipe de Valaquia, famoso por su método de castigar a los enemigos otomanos que amenazaban de conquistar Europa. Los investigadores han hallado 26 de los libros que usó Stoker para informarse antes de ponerse a escribir su obra clásica. Las notas enumeran una amplia gama de fuentes en las que se basa Drácula, incluyendo una gran cantidad de referencias específicas a líneas concretas o frases individuales que Stoker consideró relevantes. Algunos de sus libros más complicados son El libro de los hombres lobos de Sabine Barig Golud o La epidémica pseudodóxica de Thomas Brown.
Bueno, sin embargo, esta no fue la única obra que escribió, como ya lo habíamos mencionado. De hecho, tiene un libro para niños llamado Cuando el número 7 se volvió loco. Este libro es muy difícil de encontrar. Yo intenté buscarlo en varias librerías y no se encuentra, pero sí existe y es un libro para niños y no es de terror. Entonces, bueno, él también se amplió hacia otros géneros y también experimentó con otras líneas que no fuera el de terror. Vamos a escuchar la siguiente producción en donde comentamos cuáles fueron estos libros y a qué fue de su otra carrera que no fue escritor de terror.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Sus primeros relatos fueron La Copa de Cristal, publicado en 1872 por la London Society, y The Kind of Destiny, por la revista Shamrock. Aparte de Los Misterios, en 1876 escribiría un libro de texto, The Duets of Clerks of Petite Sessions in Ireland, en 1879. Además, colaboró desde un principio en la prensa para Dublin Evening Mail, donde era crítico del teatro y cuyos elogios del célebre actor Henry Irving hicieron que le contrataran como secretario particular y gerente del Liceo Theatre de Londres en los siguientes años. Mudado a Londres, viajaba mucho con la compañía y tuvo contacto con el folclore balcánico y centroeuropeo. También fue crítico para el Daily Telegraph en esa época. Su primera obra importante fue The Snake Pass en 1890. Su protector y, según algunos, explorador, el actor Irving, murió en 1905. Poco después publica The Lady of the Rum en 1909 y The Lair of the White Worm en 1911.
Y bueno, antes de irnos al corte, vamos a escuchar la canción Soul Drácula. Y bueno, quédense aquí en el almanaque porque vamos a volver con nuestro carrusel de fechas importantes.
Soul Drácula.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Este Estamos de vuelta aquí en el Almanaque y antes de comenzar con nuestro carrusel de fechas, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, que es @UDGAMECARadio, en Facebook, Radio UDG Ameca o XHUGA. También tenemos nuestro correo electrónico, que es huga@radio.udg.mx, y tenemos nuestro servicio de podcast, que es www.udgtv.com. /radioUDG, y bueno, ahí podrán descargar este programa y muchos otros que realizamos aquí en Radio UDG Ameca, como Coordenadas, Altimbanqui, La Hora Bohemia, Música de México y muchos otros, por si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo. Bueno, lo descarguen y lo escuchen cuando ustedes tengan ese tiempo que lo dedican a escuchar la radio. Bueno, pues ahí lo van a tener. También en internet, como ya los mencionaba al principio, nos pueden escuchar en www.radioudg.mx/ameca y www.valles.udg.mx/valles web. Y bueno, pues ahí tienen nuestras redes sociales y los invito a que nos sigan. Y bueno, es momento de comenzar con nuestro carrusel de fechas y vamos a escuchar la primera acerca del Día Mundial del Urbanismo.
Un motivo para celebrar.
El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de 4 continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco de ordenamiento regional al que pertenecen. El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios.
Bueno, el urbanismo es el conjunto de técnicas derivadas que sirven para la intervención urbana. En ellas se sistematizan los procesos urbanos a fin de lograr una eficiencia. En la urbanidad existen diversas corrientes, como la planificación estratégica, el planeamiento urbanístico, la renovación urbana y, bueno, un sinfín. Pero el urbanismo es importante nada más decirlo. Bueno, si tuviéramos un buen urbanismo, Guadalajara no se volvería un caos cuando llueve o con el tráfico o pues con un sinfín de cosas que suceden en las grandes ciudades, con simplemente un choque, todo lo que pasa o todo lo que conlleva. Entonces, bueno, de ahí la importancia del urbanismo y de celebrar este día y de que se promueva para la planificación de las comunidades y de las ciudades, de grandes y pequeñas, para el buen funcionamiento de estas. Vamos a escuchar la siguiente celebración, que es el Día de la Dislexia.
Un motivo para celebrar.
El 8 de noviembre se celebra a nivel internacional el Día de la Dislexia, discapacidad asociada a la lectoescritura. La dislexia es considerada como un trastorno en el aprendizaje que afecta entre un 3 y un 6% de la población escolar y que puede llevar a un importante retraso educativo. Aquellos que padecen de dislexia manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Sin embargo, esta discapacidad trasciende de las dificultades en la lengua y la escritura, ya que se evidencian problemas de comprensión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales, entre otros. Estos síntomas se manifiestan a través del problema con la precisión y la fluidez al leer y deletrear.
Y bueno, es importante recordar que si bien una persona con dislexia puede recibir tratamiento, esta enfermedad no tiene cura. Por lo general se puede realizar con un autodiagnóstico o los mismos padres checar lo que le afecta al niño y buscar y descubrir que, bueno, sufre de dislexia y no se requiere de análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión, y algunos de los síntomas, ya los mencionabas, son retraso para hablar y leer. La mayoría de los niños con dislexia pueden salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada. Continuamos con las fechas importantes que celebrar y vamos a escuchar la siguiente.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. El día 6 de noviembre es considerado como el Día del Paludismo en las Américas. Entre 2000 y 2015, una expansión de las intervenciones contra la malaria ayudó a reducir la incidencia de malaria en un 37% y la mortalidad en un 60% a nivel mundial. Durante el mismo periodo, los casos y las muertes por la malaria en la región de las Américas se redujo en un 62% y 61% respectivamente. Sin embargo, el aumento de los casos de la malaria en varios países en 2016 y 2017 es un signo poderoso que sugiere que el trabajo aún no ha terminado y que aún queda mucho por hacer.
Y bueno, estamos acercándonos al final de nuestro programa, pero antes vamos a escuchar esta pequeña biografía de Leonard Cohen, que, bueno, falleció en noviembre de hace 2 años, pero vamos a escuchar un poquito más acerca de lo que era y la importancia que tenía Leonard Cohen.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Leonard Norman Cohen fue un poeta, novelista y cantautor canadiense. Como músico, desarrolló una carrera con una continua explotación de temas como la religión, la política y el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Cohen ha sido introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos y en el Salón de la Fama de Música de Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Momento de despedirnos de Almanaque. Agradezco a todas las personas que nos escucharon en el 105.5 de FM y también a través de internet por www.radio.udg.mx/ameca. Le doy gracias a mi compañero Emanuel Gutiérrez, que está en controles, a mi compañero Hugo Delgado y en la subdirección a Centli García. Nos escuchamos la siguiente semana. Quédense aquí en la programación de Radio UDG Ameca. A continuación sigue Señal Informativa. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Se despide Tania Isabel Figueroa Castillo. Y los dejo con la canción Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen.
dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when...
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.